déjala hablar.
Yo no quiero que la Mirana me se vaya. ¡Mirana bonita! ¡Mirana bonita!
Es una de las imágenes icónicas de nuestro cine, de la historia de nuestra cultura. Azarías, el hermano simplón de Régula, cuñado de Paco el Bajo, corriendo por el campo extremeño tras una grajilla domesticada allá por los años 60. Son parte de los personajes de la novela Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes, publicada en 1981, un texto que 3 años más tarde llegó al cine bajo la dirección de Mario Camus, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la época y, sin duda alguna, en historia del cine. 4 décadas, 40 años separan la peli de la versión teatral que se está representando desde hace un año por toda España. Una gira que llega a las naves del Español en Matadero, en la sala Fernando Arrabal, del 11 de mayo al 11 de junio, en Madrid.
¡Quia! 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 ¡Quia!
Los Santos Inocentes es una adaptación del escritor fallecido hace un año, Fernando Marías, y de Javier Hernández Simón, que también es el director de la obra. El reparto: Paco el Bajo, Javier Gutiérrez, Azarías, Luis Bermejo, el señorito Iván, Jacobo Dicenta, Régula, Pepa Pedroche. Es inevitable buscar paralelismos y este elenco de actores lo sabe. Es imposible no acordarse de Alfredo Landa, de Paco Rabal, de Juan Diego o de la inmensa Terele Pávez. Los Santos Inocentes en teatro. Nos metemos entre bambalinas.
Mira que me lo ha dicho veces, Paco. Este día es importante, Paco. Todos tienen que ver quién manda aquí, Paco.
Tú lo que diga el médico, que para eso es médico. Y lo que diga yo, que solo quiero lo mejor para nosotros.
No puedo, Régula. No puedo fallarle.
Paco el Bajo es Javier Gutiérrez. Ya está todo dicho, sobran las presentaciones. Menudo personajazo, ¿no, tío?
Pues sí, 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 menudo personajazo. Cuando te lo cuentan por primera vez, te tiemblan las canillas.
¿Dices yo?
Y dices como siempre, yo. A mí me pasa una cosa, Ángel, que es cuando, antes de que se levante el telón, 5 minutos antes, escuchando el rum-rum del público en los estrenos, hablo, ¿eh? Siempre digo, ¿quién me manda a meterme aquí en este fregado? Pero es un fregado maravilloso este, y yo creo que este Paco el Bajo está a la altura de los grandes personajes de Shakespeare. Y sobre todo cuando viene refrendado por el gran Alfredo Landa, que yo creo que eso hace todavía que te pongas más en tensión, ¿no? Porque en el imaginario colectivo de este país están todos esos trabajos de esa generación de actrices y actores superlativos que yo creo que ponen la guinda con este trabajo de Mario Camus.
He preguntado a tus colegas, precisamente por Juan Diego, por Terele Pávez, por Paco Rabal, ¿cuánto pesa? Porque aunque tú estás viendo a Javier Gutiérrez, aunque estás viendo la obra de teatro de en El Matadero o en Valladolid o donde estéis, coño, es imposible no acordarte de Paco Rabal.
Pues sí, hay algo maravilloso, es que a los 5 minutos el espectador se olvida de esos personajes y de la película y se centra en el espectáculo. No es nada pretencioso, es muy humilde, es muy honesto, trata de huir de la joya cinematográfica, inspirándose en la novela, por supuesto, de Delibes, poniendo el acento también en la educación, cosa que hacía Delibes, pero aquí, bueno, pues se subraya todavía un poquito más. Y yo creo que hemos conseguido, sobre todo, la cohesión del equipo y cada uno hacer nuestro trabajo, nuestro personaje, huyendo de esa imagen que tiene el público en general de esos grandes actores y actrices.
En el imaginario piensas en Juan Diego, piensas en El Señorito, piensas en las clases sociales, pero es verdad que aquella obra de Delibes, aquel texto original de la novela, uno de los leitmotivs era la educación. ¿Lo sigue siendo en la España actual?
Lo sigue siendo, claro que lo sigue siendo, muy a pesar de nuestros políticos que van cambiando cada 2 por 3 las leyes de educación, ¿no? Es la educación y es el énfasis que se pone en darle una oportunidad a la juventud en este espectáculo.
Sobre todo a ella.
Lo principal es la escuela, instruirse. A mí ya me dirás, lo mismo me da un sitio que otro, pero aquí los chicos podrán ilustrarse, que entre lo que yo les voy enseñando y nada, Sobre todo la Nieves. La Nieves, Dios sabe dónde puede llegar con lo espabilada que es.
Y a él también, ¿eh? Desde otro lugar, porque los padres hablan de que Nieves está mucho más preparada y tiene muchísimo más interés en la educación, en instruirse, que en Kirce. Pero aún así, yo creo que el espectador, el público en general, nos habla de lo crudo, de lo dura que es la función. Por momentos se les hace más duro incluso que la película, que ya es decir, pero sí hay una puerta abierta al futuro en esos dos personajes que son Kirce y Nieves, y yo creo que terminamos la función muy arriba y con un punto muy esperanzador.
Qué bueno. Cuéntame alguna curiosidad de Paco. No sé, ¿cómo haces la lesión, por ejemplo?
Bueno. Claro, el teatro no puede competir con el cine, pero hay uno de los aciertos, yo creo, que de este montaje, además de la adaptación, que es brillantísima, es la escenografía. Es muy simbólica y hay, hombre, no quiero hacer spoiler, pero hay como una especie de árbol que está hecho con enseres de esa familia, desde maletas, baúles, calderos, hoces, y sirve pues tanto de casa de ellos como de árbol. Y en un momento dado yo me subo y tengo que caerme. Me caigo todas las noches, con lo cual no creas tú que es fácil.
A ver si un día...
Espero que no, toquemos madera. Pero yo creo que es bastante verídica la caída, porque incluso en Santander recuerdo que una espectadora se mareó del
de los tíos que te pegaste.
Sino de la impresión que le provocó la caída, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Y creo que el realismo social pues cumplió su misión en ese momento en España. Entonces la prensa estaba muy decaída, se podían decir muy pocas cosas por los periódicos, y la novela tomó un poco el relevo y tomó sobre sí la obligación de denunciar una serie de injusticias o de problemas que existían en el país.
Una de las grandes habilidades del Ives narrador es la construcción de personajes y el entorno. Nadie fotografía como él con las letras. Delibes es el gran observador de las dos Españas, de aquella España, la rica y la pobre, seguramente de la actual también. Los Santos Inocentes, la novela, podríamos definirla como una obra de compasión o de orgullo.
Buena pregunta. Pues yo creo que de las dos. Te compadeces de los personajes, pero a la vez te sientes muy orgulloso de ellos. Yo echo en falta, fíjate, un compañero vuestro me preguntaba si tenía algún sentido hacer esta obra ahora, a día de hoy. Y digo, ¿cómo? Perdón. La escribió en el 81, está ambientada en el año 67, pero muy a pesar nuestro, en el año 2023 sigue habiendo muchas régulas, muchos pacos, y a poco que observemos en la calle, no hace falta irse a un cortijo extremeño ni a una zona rural, en una gran ciudad, en ciudades dormitorios, vemos a mucha gente engrosando las colas del hambre, que sobreviven gracias a un ingreso mínimo vital, que rayan en el umbral de la pobreza y aún así mantienen el orgullo la dignidad. Y eso es algo que nadie, por mucho que lo intenten, va a despojar a Paco y a Régula.
Los Santos Inocentes hablan de muchas cosas, pero me gustaría dedicárselo a todos los Paco el Bajo y Régula, seres invisibles que intentan sobrevivir en este país día a día. Por todos ellos.
En un momento de este discurso de agradecimiento, Los Santos Inocentes recibían el premio Thalía al mejor espectáculo de la Academia de las Artes. En tu opinión, Javier, yo recuerdo la película, yo vi la película antes y luego leí la novela. Es un fenómeno que ocurre mucho cuando la bomba cinematográfica explota. En tu opinión, ¿el espectador cuando sale de ver esta obra de teatro sale distinto a cómo ha entrado?
Hombre, yo creo que la labor y el objetivo del teatro es ese, ¿no? Que sea un espacio en el que el espectador le invitemos a reflexionar y a debatir y salga del espectáculo, si no transformado, por lo menos que se haga preguntas. Y yo creo que este es un espectáculo para que realmente se pregunte qué hemos hecho mal en este país, o cada uno desde su trinchera, qué es lo que puede hacer para mejorar la situación de personas como Paco y Régula o la suya propia.
Javier Gutiérrez, Paco el Bajo. Gracias y suerte.
A ti, siempre.
Milana, siempre tan valiente. Nadie como tú para llamar a los pájaros.
al señor Juan y a sus amigos les bufaba. Como gato de monte sacando las uñas. Buena eras tú, ¿eh? Solo a mí me distinguías. Tan contenta con el ratonero que te desplumaba. Así me escondía y jugaba con ella, agachado.
Es Azarías, de Los Santos Inocentes de Delibes, personaje al que da vida Luis Bermejo. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Oye, ¿Azarías es el sueño de todo actor?
Bueno, desde luego es un sueño hecho, es una realidad para mí. Es un personaje que significa, que está significando mucho para mí, y no solo por ese trabajo tan ya mitológico, de leyenda, de Paco Rabal, sino porque toda mi familia es extremeña y yo cada tarde que hago la función tengo la posibilidad de vivirlo como una ofrenda a mi padre, recientemente fallecido, por un lado, y a mi abuelo, a mis abuelas, a mis tíos, a toda la gente del campo extremeño, y creo que es lo que hace también Delibes en esta función. No solo hablar de los menesterosos y de la gente que vivía en los 60 de una muy muy precarios, sino creo que les da voz con esta novela.
Es verdad, porque visto desde Madrid, desde Bilbao, desde Barcelona, España es un país de emigrantes, es un país de pueblos, es un país de campo. Los urbanitas no deberíamos olvidarlo.
No, es absolutamente. Mis padres son emigrantes, los emigrantes, claro, de los 60. Algunos se fueron a Alemania, a mi pueblo, y otros, como mis padres, se fueron a Girona, luego volvieron a Madrid, estuvieron por cuestiones de trabajo, y sí, no deberíamos olvidarlo. Aquí, muchas veces, cuando se habla de la emigración, somos hijos de emigrantes.
Lo que hemos tenido la suerte de ser hijos, nuestros padres, todos han sido,
y me acuerdo que eran de una época, decían, son desertores del arao, ¿no?
¿Cuánto pesa Paco Rabal?
Pesa, sí. Hace poco tuvimos una función en Águilas y claro, es una enorme responsabilidad, pero claro, esa enorme responsabilidad para mí, yo la convierto como en una, como en algo, como
la oportunidad de tu vida.
La oportunidad y un estímulo para recordarlo y para homenajearlo cuando estoy en escena. Pero ya te digo que para mí, como está tan presente toda mi familia extremeña, es escuchar a veces una mezcla entre Paco Rabal y mi padre, ¿sabes?
Qué bueno. Es una impresión personal, ¿eh? Corrígeme si me equivoco, porque tú lo conoces mejor que yo. Pero entras por Navalmoral de la Mata.
Sí.
Sales por Monesterio y te das cuenta de que en los últimos 30, 40 años, a lo mejor Extremadura es la comunidad autónoma de España que más ha evolucionado, y para bien, seguramente, porque venía desde más atrás que las demás.
Sí,
¿compartes esa impresión?
De esto tenemos que hablar largo y tendido.
Seguro.
Yo me siento a veces con contradicciones.
Me falta el tren.
Falta el tren.
No cabe duda,
llegas antes en burro, ¿no? Porque yo a veces llego, estoy en el pueblo, y lo que sí me pasa es que salgo del pueblo, me voy al campo y cambia radicalmente. Parece que estás en el siglo de oro.
Fernando Marías escribe que en Azarías ve, comillas, el rastro de un héroe anómalo. Y en contraposición, las palabras del señorito Iván. Lo que se vuelve inútil hay que arrojarlo a la basura. Si no, ¿qué mundo sería este?
Pasa es que no tienes nada que hacer. Por eso te encariñas con las cosas. Y lo que se vuelve inútil hay que arrojarlo a la basura. Si no, ¿qué mundo sería este? Venga, recoge que nos vamos y tira ese bicho muerto, hombre de Dios.
¿Sigue habiendo muchos Azarías y muchos Ivanes?
Pues muchos Ivanes, sí. Yo creo que estamos viviendo un retroceso del progreso. Pues esto no sé si... Creo que, no sé, al poder le interesa que no... No sé, extrae la posibilidad de que deseemos un cambio. Esto es lo que pienso. Azarías, yo creo que todo... Azarías es ese niño que todos tenemos dentro. Esa inocencia. Para mí Azarías es un payaso, es un poeta, Azarías es el profeta. Y en ese sentido creo que sí.
Luis Bermejo, Azarías. Suerte y gracias.
Muchísimas gracias, Espósito. Un placer. Esta noche nos hemos ido al teatro para hablar con los protagonistas de la primera adaptación de Los Santos Inocentes, la gran obra de Miguel Delibes. Una obra que nos muestra que los universos de Paco, el Bajo, de Azarías, de Régula o del señorito Iván no nos resultan tan ajenos ni tan lejanos en el tiempo. Los Santos Inocentes se representan en las naves del Teatro Español en Matadero, en la sala Fernando Arrabal, entre el 11 de mayo y el 11 de junio. Está girando por toda España, toca Madrid.
En cuanto a ti, Régula...
Usted dirá, don Pedro.
Habrás de atender el portón, como antaño, o quitar la tranca y abrir la verja si sientas el coche. Que ya te sabes que el señorito Iván ni avisa ni le gusta esperar.
A mandar, don Pedro, que para eso estamos. Caramba.
Es la mujer de la familia. El equilibrio, la lucidez. Se trata de la madre, la esposa, la mujer al servicio de don Pedro, el encargado de la finca. Es Régula, papel que interpreta Pepa Pedroche. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuántas alegrías te está dando en lo personal y en lo profesional la Régula de Miguel Delibes?
Pues muchísimas, porque profesionalmente es un reto. Desde el primer momento que Javier Hernández Simón me llama para interpretar a Régula, inmediatamente se me puso en la cabeza la cara, el cuerpo y la maravilla de Terele Pávez y dije, Dios mío, va a ser imposible. Me dijo, no te preocupes, vamos a trabajar desde la humildad, desde el respeto, desde el homenaje, pero a dar lo mejor que tengamos cada uno para aportar a estos personajes a través de la versión y de la puesta en escena todo lo que Delibes nos cuenta y nosotros queremos transmitir.
Hay tres momentos que definen a tu personaje. La Régula compasiva.
El Azarías no es malo, señorita Miriam, solo una miaja inocente. ¿Y no estaría mejor recogido en algún centro benéfico? Mientras yo viva, señorita Miriam, un hijo de mi madre no morirá en un asilo.
La mujer con los pies en la tierra, nunca mejor dicho.
Ayer saliste con el señorito Iván y el hueso volvió a romper.
Hice mal, me parece, sí. Cuando salí por los primeros pájaros, fue a apoyar el pie y ya. Qué dolor, Régula, creo que hasta me desmayé.
Ay, vaya si desmayaste, tuvieron que traerte.
¿El señorito?
¡Ay, Paco, el señorito! El señorito siguió matando pájaros como si tal cosa, ¿qué digo yo?
Y la Régula, que en el pasado tuvo un sueño.
Al principio, Régula, tú habrías pensado lo mismo, pero como te libraste de la gramática por ser mujer...
Ya me habría gustado a mí no librarme. Aprender gramática o lo que fuera. Tener algo más que estas manos y esparto que trenzar.
¿Cuánto amor desde la rudeza reparte esta mujer?
Todo. Todo el amor. Es un personaje que vive desde la generosidad. Pero una generosidad, además, que viene dada por la historia de todas estas mujeres que han vivido para el marido, para los hijos, para seguir adelante, para sobrevivir.
Para el amo.
Para el amo, efectivamente. Una de las frases que Régula repite durante toda la función es a mandar, que para eso estamos.
En cuanto a ti, Régula...
Usted dirá, don Pedro.
Habrás de atender el portón, como antaño, o quitar la tranca y abrir la verja si sientas el coche. Que ya te sabes que el señorito Iván ni avisa ni le gusta esperar.
A mandar, don Pedro, que para eso estamos. Caramba.
Y hay algo que... Ella lo que quiere es que su marido esté bien, que sigan viviendo y, sobre todo, que sus hijos hagan lo imposible por no vivir la vida que ha vivido ella.
Por estudiar.
Por estudiar. Por eso el tema tan importante de la educación en la obra, que creo que es un acierto, porque la educación es lo que nos da la posibilidad de pensar y de reflexionar sobre quiénes somos.
Y de la libertad.
Exactamente.
No te quitas el delantal durante toda la obra. Siempre pendiente de la niña, de Paco, de Azarías, de don Pedro. ¿Hay muchas Régulas hoy?
Sigue habiendo muchísimas Régulas. De hecho, yo creo que este personaje, espero que en algún siglo futuro deje de existir, pero lo veo muy complicado, porque si esta función tiene sentido hoy es porque no hemos avanzado mucho desde los años 80, ¿no? Que cuando se planteó por primera vez,
o incluso... Desde los 60, cuando se basa, ¿no?
Eso te iba a decir de la historia de anterior.
Pepa Pedroche, Régula. Jo, hay papeles que, vistos desde fuera, ponen la piel de gallina. Muchísima suerte y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
No me calientes la sangre. Ya sabes que no hay cosa que más me joda que me virden los pájaros que mato yo. Lo que es mío y no paso una. ¡Venga esa perdiz!
Jacobo Dicenta, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Joder, hay apellidos ante los que uno, como mero espectador, hay que ponerse de pie.
Gracias.
De verdad que sí.
Yo me pongo de rodillas.
No, no, absolutamente, no me extraña. Oye, ¿cuesta hacer el papel, representar el papel de alguien tan malo como es el caso del señorito Iván?
Cuesta bastante, pero no es la maldad por la maldad. O sea, yo nunca pretendo juzgar a mis personajes, sino entenderlos. Lo que sí es una oscuridad brutal la que tiene este hombre. Un deshumanizar a todo ser humano que hay a su alrededor. No aceptar ningún no por respuesta. Y es uno de los personajes más oscuros que yo he podido interpretar a lo largo de mi vida. Es que, ¿sabes? La acepción, el malo, es que parece que voy a hacer el malo. No. Aunque no nos guste, porque no nos gusta, porque efectivamente este hombre es un auténtico depredador de vida, tanto natural como humana, digamos que yo, mi labor, claro, para interpretarlo es entender sus motivaciones y su idiosincrasia, ¿no?
Claro. Es el auténtico, permíteme la pregunta, es el auténtico hijo puta.
Volvemos a lo mismo, yo no voy a juzgar a mi personaje, pero sí. Bueno, de hecho, el público cuando sale después de la función...
Te aplaude por obligación.
Los comentarios son qué bien estás, pero qué asco te tengo. O sea, pero claro, es que el personaje de Delibes lo escribió así.
Sí, sí.
Y lo peor no es que Delibes lo escribiera así, lo peor es que esos personajes existen todavía.
Te iba a preguntar.
En la sociedad actual.
Te iba a preguntar.
Aún están. Aún hay muchos Pacos el Bajo que agachamos la cabeza y decimos a mandar, que para eso estamos, o oír, ver y callar, y a los que no se les da acceso a la educación, que es como arranca la obra, ¿no? Lo principal es la escuela, instruirse para poder evolucionar, para poder ser un poquito más libres. Todo eso el señorito Iván de un plumazo se lo carga.
¿A que no imaginabas que desde hace tiempo traigo cada tanto un maestro para que enseñe a todos estos? ¿Y para qué? Para erradicar el analfabetismo. ¿Y por qué? Porque soy el primer interesado en que no haya analfabetos. Yo quiero que Paco sepa contar y que Nieves sepa leer, pero que sepan contar y sepan leer lo justo.
Sí, para que te cuenten las perdices, ya ha quedado claro.
Lo que necesiten para seguir viviendo aquí y trabajando aquí.
¿El espectador conoce al señorito Iván a través del resto de personajes?
Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Sobre todo, además, lo va a conocer, bueno, lo va a reconocer a través, por supuesto, de todos los personajes. Evidentemente, el señorito Iván va a llegar un momento en el que va a ser el eje, el centro de la acción, porque es el que va a provocar esa caída de Paco el Bajo de la encina, va a provocar todo lo malo que le va a suceder al resto de personajes. Pero hay un personaje muy importante en la función, que es Azarías, que ese sí que es el ejemplo más claro de la libertad, ¿no? Azarías es un personaje que no entiende por qué no puede hacer sus necesidades en el campo, por qué no puede orinarse las manos, por qué no puede correr el cárabo, por qué tiene que someterse al poder establecido. Es un personaje absolutamente libre, esa es su belleza, ¿no? Y ya verá el espectador que cada vez que el señor que Azarías le dedica una mirada al señorito Iván, algo ocurre.
Seguro.
Dentro del señorito Iván.
Seguro.
Algo ocurre.
Y una última. Se lo he preguntado a tu compañera, se lo he preguntado a Paco el Bajo, se lo he preguntado a Azarías. Juan Diego. ¿Cuánto pesa Juan Diego? Imagino que es todo un honor. Es como decir, joder, estoy jugando con el 10 de Messi en la espalda.
Pues no. Mira, además yo evidentemente conocí a Juan Diego y a mí siempre me trataba con un cariño y un respeto. Y yo a él, pues con una admiración enorme, claro. Pero como al resto del reparto de esa película y como a unos cuantos más referentes que se nos han ido y que lamentablemente ya no existen. No tenemos a día de hoy esos referentes como eran nuestros antiguos, ¿no? Pero Juan, claro, yo una de las cosas que no quise es ver la película, volver a ver la película desde que empezamos los ensayos o empecé el proceso de estudio, aunque la labor ha sido más bien de olvidar. Porque realmente, aunque no he vuelto a ver la película, la veré ya cuando acabemos. Y bueno, es, como te decía antes, un peso, pero es un lujo.
Sí.
Es un lujo tomar el testigo de don Juan Diego. Ha habido espectadores que nos han dicho que han olvidado la novela, han olvidado la película, que a los dos minutos ya están viviendo el hecho teatral y se han olvidado de todo. Incluso ha habido algún espectador que me ha dicho: me has hecho olvidar a Juan Diego. Digo, hombre, gracias, pero por favor, no olvidemos nunca a Juan Diego.
Es verdad. Jacobo Vicenta, señorito Iván, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Cuídate. Javier Hernández Simón es el director de esta obra de teatro. Diré, ¿cuánto pesa un título así? Dentro de Delibes, imagino que todo pesa solo por el apellido, pero coño, no es lo mismo El Príncipe Destronado que Los Santos Inocentes.
No es lo mismo, no es lo mismo para nada. Pesa al punto de que el día que decidimos que íbamos a meternos esta aventura de Los Santos Inocentes fue un día de alegría, de emoción, de ilusión. Yo al día siguiente, cuando me abrí los ojos en la cama, dije, no me quiero levantar. Ahora, ¿cómo se hace esto, no? ¿Cómo se hace, no ya solo la novela, que es una obra maestra, sino esa obra maestra de Mario Camus, que es la película que yo me la sé de memoria, que está en nuestro imaginario colectivo, en nuestro imaginario social, en nuestro imaginario emocional, que yo me he educado ideológicamente con esa película? Y decía, ¿y ahora esto cómo se hace? ¿Cómo vamos a hacer algo que ya es perfecto? Sí es verdad que lo que tiene esa obra maestra que es la novela es que estos grandes genios como Delibes te dan muchos caminos que recorrer, ¿no? Y cuando empiezas a trabajar y a pensar en cómo trasladar al lenguaje escénico, de repente Delibes te da muchas pistas. Y ahí, tanto Fernando Marías y yo, al hacer la adaptación como luego a la hora de dirigir, teníamos ese colaborador invisible que era Miguel Delibes mostrándonos el camino.
¿Todo es adaptable? Lo digo porque comentando en casa, palabra de honor, voy a hacer este reportaje, voy a hablar con toda esta gente. Claro, te decían, la peli, pero es que la peli viene de una novela. ¿Todo es adaptable al teatro?
Yo pienso que sí. Pienso que todo es adaptable al teatro. Creo que no todo es adaptable al cine, pero sí al teatro, porque el teatro tiene una ventaja, que es que juega con la imaginación del espectador y espectadora. Cuando nos sentamos en una sala de teatro, llegamos a un acuerdo con el espectáculo y es, vamos a creer. Entonces yo puedo decir, esto es el mar y que no haya nada, y la gente ve el mar, y es la magia del teatro, y por eso en el teatro todo es adaptable.
Diré, la última. He preguntado a Javier por Alfredo Landa.
Sí.
He preguntado por Paco Rabal, por Terele Pávez. Le he preguntado a Jacobo por Juan Diego. ¿Y Mario Camus?
Mario Camus, un poeta. Mario Camus, un genio y un maestro, y alguien a quien la sociedad española debe mucho. Seguro. Porque de repente nos hizo que todos, para todos fuera accesible esta novela de Los Santos Inocentes de una manera muy concreta, la manera en que está rodada, la sensibilidad con la que está tratada, cómo compone. Ya te digo, para mí es una película, me sé de memoria, y mucha parte de lo que soy se debe a esta película y desde luego a Mario Camus, así que
un honor ser director de algo así.
Absolutamente, absolutamente.
Javier Hernández Simón, director de Los Santos Inocentes. Suerte.
Muchas gracias.
Agua, abril, flor en mayo. Aunque sonría, no soy feliz. Junio me quema y llueve.
El guión y la producción de Paloma Serrano, y en los botones y con los cables, Juan Carlos Matamoros.